Muy buenas, amigos todos. Deseamos que esta palabra del Señor nos dé vida, aprendamos la vida que hay en la palabra de Dios y nos dé vida continuamente. Y vamos examinando la vida que va mostrando Jesús en el Evangelio, según el Evangelio de San Mateo, y llegamos al versículo 23 del capítulo octavo, es decir, al milagro de la tempestad calmada. ¿Recuerdan, amigos, cómo fue eso? Jesús estaba cansado, se acostó allí a dormir en la barca, pero vino la tempestad y los apóstoles, discípulos, le clamaban, gritaban: auxilio, Señor, que nos hundimos. Y entonces se les dice: ¿por qué son tan cobardes? ¡Qué poca fe! Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres se preguntaban: ¿quién será este que hasta el viento y el agua le obedecen? Este suceso, o este milagro, este ejemplo, esta historia, este hecho de la vida de Jesús, se presta mucho para simbolismos, tiene muchos simbolismos. Y la pregunta es: en realidad, San Mateo, cuando lo estaba escribiendo símbolos o estaba haciendo una realidad? Por de pronto algo realidad tuvo que haber habido. Pero muchos autores dicen, eso sí, que dentro de esa realidad Jesucristo quería dar una lección a los apóstoles, es decir, que era como un milagro en parábola, o ya que enseñaba a veces en parábolas habladas, también realizaba parábolas en signos, y este es como un signo para expresar que la verdadera tempestad estaba en el corazón de los apóstoles. Acababa de decir San Mateo que algunos no habían querido seguir a Jesús, no querían ser discípulos porque había dificultades, y entonces pues en otros estaba la tempestad. ¿Seguiremos o no seguiremos con Jesús? ¿Quién será? Y entonces Jesús les calmó la tempestad. En San Marcos todavía aparece mejor esa expresión de la tempestad, en cuanto que dentro de los apóstoles, en cuanto que estaban marchándose al extranjero, porque ya estaba el odio de los fariseos y la amenaza de muerte contra Jesús. El hecho es que había una tempestad ciertamente en el corazón de Jesús, de los apóstoles, y el corazón de Jesús, que es calma y es paz, les quiere dar esa paz y esa calma. Pero también entraría dentro quizá las tempestades que se estaban levantando ya contra la iglesia, contra esa barca iglesia, y sonaría también las aclamaciones que, sobre todo en el tiempo que nosotros, para nosotros es cuaresma, tiempo de Cristo resucitado, se expresaban Kyrie eleison, es decir: Señor, sálvanos, ten compasión de nosotros, Señor, sálvanos. Más bien que eleison sería soso, no sé cómo dicen los entendidos, que era la expresión de sálvanos en la lengua original. Y todas estas expresiones, todos esos simbolismos, pues en realidad nosotros lo podemos considerar, y podemos considerar también como dentro de nuestro corazón a veces hay muchas tormentas por muchas cosas en la vida, y tenemos que clamar a Jesús, pero sabemos que Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, y así se demostró la divinidad de Jesús, y así se demostrará la presencia de Dios en nosotros. Recordemos un poco este milagro de esta tempestad calmada.
Bajo un cielo muy nublado, por mandato del Señor, los apóstoles zarparon con un poco de temor. Mientras iban navegando, el Señor se recostó, y agotado de cansancio, enseguida se durmió.
Nuestras vidas confiamos al Señor con humildad,
y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Un fuerte viento la tormenta desató y la barca por momentos casi casi naufragó. Entre el susto que tenían y la desesperación, los apóstoles de prisa despertaron al Señor.
Nuestras vidas confiamos al Señor con humildad.
Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad.
Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad.
Jesús compadecido con poder se levantó, enfrentando al mar y al viento. Todo aquello se calmó y quedó bien manifiesto que Jesús es el Señor.
Después de este milagro grande de el calmar aquel temporal y el temporal sobre todo interno de los apóstoles, pues hay un milagro un poco raro y un poco diferente aquí en San Mateo con respecto a San Marcos y San Lucas, y es el endemoniado o los dos endemoniados de los gadarenos, de la región de los gadarenos, que tenían un montón de demonios, dicen, dentro de sí. Y bueno, San Marcos y San Lucas hablan de uno, un endemoniado que le sale al encuentro a Jesús, y aquí habla de dos. Bien, estos detalles, iba a decir pequeño detalle, para nosotros a veces no son tan pequeños detalles, para ellos sí eran pequeños detalles, pues tienen mucho de simbolismo, porque aquí a lo mejor el hecho de decir dos, pues simbolizaba algo más completo. Quería expresar San Mateo también de los judíos y los paganos, siempre había esta dualidad al hablar a los israelitas. El hecho es que bueno, empiezan a gritar, no te metas con nosotros, y bueno, había allí una piara de cerdos que estaban cerca, y dice, si nos echas, mándanos a la piara. Bueno, ya les expliqué, según la mentalidad, Jesucristo sigue la mentalidad de la gente entonces, es que los demonios eran como que una especie de espíritu, según la gente, que no podía vivir sin cuerpo y por lo tanto tenían que estar mantenidos por alguien. Si no eran los hombres, aunque fuese un animal, y entonces se abalanzaron hacia abajo y se mataron. Bueno, son cosas muy simbólicas. Aquí parece ser que sí está hablando de un simbolismo, es decir, como una especie de parábola viviente de cómo Jesús tiene ese poder grande contra todas las fuerzas del mal, esas fuerzas que todavía muchas gentes, las gentes sencillas de entonces y la gente sencilla de ahora, todavía creen que tienen un poder grande, y sin embargo no presentan tanto el poder de Dios, el poder de ese Espíritu Santo que vive en nosotros y que está por encima de todos estos espíritus malos, que no sabemos ni en qué sentido tomarlo concretamente, porque una cosa es el demonio, el diablo lanzado del cielo, otra cosa son las enfermedades, estos espíritus que Jesús se acomoda a la mentalidad de aquella gente. Lo importante es que ante los apóstoles siempre queda este poder del Señor y esta glorificación que luego será propia para Jesucristo a través de ir quitando estos males tan grandes que son en cuanto a la naturaleza, en cuanto a lo psicológico y luego en cuanto verdaderamente lo interno, que es el pecado. Y este como si fuese un proceso de expulsión del mal, porque ahora sí que vendrá la expulsión del verdadero mal a través de un milagro, pero la verdadera expulsión de un mal verdadero que es el pecado. Y entonces dicen que le presentaron un paralítico, y Jesús, al ver la fe de aquel hombre y al ver quizá su interioridad, le dice: ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Aquí sí que hay una oposición con los fariseos, y aquí sí que hay una responsabilidad de los apóstoles de indicarnos algo importantísimo, que es que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados. Y claro, los fariseos empiezan a pensar, bueno, ¿quién es este para perdonar los pecados? Está blasfemando, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús le dice: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y echa a andar? Y Jesucristo le mandó al paralítico: ponte en pie, lleva tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre se puso en pie y se marchó a su casa. Y todo el gentío sobrecogido alababa a Dios, que da a los hombres tal autoridad. Esto último tiene bastante importancia. Todo lo demás se ha ido explicando, lo expliqué un poquito en cuanto a lo de San Marcos, y cómo precisamente aquí quiere demostrarnos Jesús que busca el bien total de la persona, que Él ha venido a salvar los cuerpos, pero sobre todo a darnos la salud del alma. Pero cuando aquí dicen que el gentío alababa a Dios, que da a los hombres tal autoridad, dicen algunos entendidos que si esto lo puso así San Mateo, porque ya se sabía que había dado el poder para perdonar los pecados a los ministros, es decir, a los presbíteros, a los apóstoles y a los sucesores, a aquellos a quienes ellos consagraban. Y esta era una grandeza de Dios, porque ha dado a los hombres tal autoridad, porque aquí está en plural y refiriéndose a los hombres. El hecho es que Jesús nos muestra aquí ese poder y esa maravilla, porque para eso ha venido, para salvar a las almas, sobre todo para perdonar los pecados. Los otros dos evangelistas narran cómo cuatro amigos de este paralítico fueron corriendo a buscarle para llevarle a Jesús, y viendo que no tenían sitio, lo metieron desde el techo. Oigamos un poquito de esto. Estos milagros se van intercalando con la idea de la llamada de Dios, de la vocación. Vimos algunos que no seguían a Jesús. Ahora, en el versículo 9, estamos ya en el capítulo 9, versículo 9, pues llama a San Mateo. Es un recaudador de contribuciones. Le llama y responde rápidamente y le sigue. Esta llamada, pues, se vio ya en San Marcos, se volverá a ver en San Lucas, pero aquí hay algo curioso, y lo cuenta el mismo San Mateo, y él se llama Mateo, y San Marcos y San Lucas le llaman Leví. Sin embargo, estos apóstoles, o estos evangelistas, San Marcos y San Lucas, cuando luego tienen que hacer la relación de los apóstoles, le llaman Mateo. Pero cuando Jesús le llama, cuando Jesús le está llamando porque él es recaudador de impuestos, pues le llaman Leví. ¿Qué sucede con esto? Pues dicen los entendidos que seguramente, como a San Pedro, se llamaba Simón, y luego Jesús le puso el nombre de Pedro, porque tenía que cambiar de vida, y así pasaba con algunos, pues es muy posible que pasase lo mismo con San Mateo. Se llamaría Leví, y luego Jesús le puso el nombre de Mateo. Por eso Marcos y Lucas dicen, había un hombre, al pasar cerca de un hombre llamado Leví. Bien, y sin embargo, San Mateo ya no le gusta el nombre anterior. Él ha aceptado el nuevo nombre que Jesús le ha puesto y ya quiere llamarse siempre Mateo. Y eso es lo que le gusta, y desde el principio él mismo se llama Mateo desde el principio. Bueno, es algo bonito, será cierto, no será cierto del todo, pero por lo menos es muy bonita la explicación. Y bien, responde y llama a su casa, invita a un banquete, etcétera. Y claro, en ese banquete, pues los fariseos estaban mirando desde fuera, claro, desde fuera, no se acercaban, porque los recaudadores entraban dentro de la categoría de pecadores, y con los pecadores ellos no querían saber nada, ni ir a la casa de ellos. Y esto porque era, pues porque, claro, los recaudadores eran intermediarios entre el pueblo y los romanos, los jefes romanos, que les ponían a algunos de cierta confianza. Y claro, estas personas, pues les daban muy poquito los romanos, entonces ellos tenían que abusar un poco y poner un poquito más de impuesto para que les quedase a ellos. Y claro, aquí entraba el odio que les tenían el pueblo, y sobre todo los fariseos, que les tenían en la calificación de pecadores, es decir, aquellos a quienes Dios odia. Bueno, pues entre ellos no eran todos tan malos, por lo menos en el espíritu, porque Jesucristo normalmente no llamaba a un vicioso completo, sino al que veía que de corazón pues ya buscaba a Dios. Y San Mateo pues buscaba a Dios dentro de su oficio, porque dice luego, comenta el mismo apóstol San Mateo, que lo está explicando, que Jesús, cuando oyó esta queja de los fariseos, respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Id mejor aprender lo que significa corazón quiero y no sacrificios, porque no he venido a invitar a los justos, sino a los pecadores. Esta frase de lo que significa corazón quiero y no sacrificios, es decir, lo que quiero es la interioridad, no quiero las cosas externas, los sacrificios externos, pues todo esto ya lo había dicho el profeta Oseas, Jesucristo lo había dicho en las bienaventuranzas bien claramente, y en otros lugares, que las cosas externas no le importaban, lo que le importaba era el corazón sincero, tener limpio el corazón. Y por eso, si alguno es pecador por fuera, porque así le llaman, sin embargo, dentro de su corazón busca a Dios, ese es el verdaderamente justo. Y eso, así era San Mateo, y así luego siguió siendo. Y se acercan, pues, no solamente los fariseos, sino también algunos no estaban contentos con la manera de ser y de tratar Jesús a los discípulos, que se acercan a algunos discípulos de Juan. Porque siempre luego, hasta después en el cristianismo, después de bastantes años, siempre había esta envidia, este rencorcillo de los discípulos de Juan, que creían que eran superiores a los cristianos, etcétera. Y se acercan: nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, ¿por qué razón tus discípulos no ayunan? Es decir, los fariseos ayunaban las prescripciones, porque dentro de las prescripciones de la ley, de esas leyes que ellos mismos se hacían, bueno, que ya dicen que lo había dicho Moisés, los sucesores, pues tenían ciertos días de ayuno, especialmente. Bien, la Iglesia Católica también tiene algunos días muy poquitos de ayuno, sobre todo para acordarnos que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, porque de nada entonces valdría pues los sacrificios externos si no tenemos el corazón puro, si no tenemos la verdadera interioridad. Entonces estamos faltando a lo que acaba de decir Jesús. Bien, el hecho es que estos discípulos de San Juan pues le dicen que ellos ayunaban, y los fariseos, que eran tenidos por gente buena. Y entonces los discípulos, ¿por qué no ayunan? Claro, estaban comenzando los discípulos, estaban en un ambiente medio de fiesta, porque estaban conociendo a Jesús en ese momento festivo. Todavía no habían comenzado una verdadera interioridad, una verdadera espiritualidad. Todavía no sabían si agarrarse a lo antiguo, si a estar en lo nuevo. Y Jesús pues les defiende en este sentido. ¿Pueden estar de luto los amigos del novio mientras dura la boda? Entonces, claro, él era todavía como el novio. Bueno, ya llegará el tiempo del ayuno, como dirán en otro evangelista. Y ahora dice una especie de parábolas pequeñitas que las comentamos cuando San Marcos, y que volvemos a recordarlo. Nadie echa una pieza de paño sin estrenar a un manto pasado, porque el remiendo tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque si no revientan los odres. El vino se derrama y los odres se echan a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos, en vasijas nuevas, y así las dos cosas se conservan. Bien, aquí claramente hablaba de lo que era la mentalidad, la ley antigua, la ley en cuanto que las expresiones de la ley, no la ley como tal de Moisés, sino las diferentes versiones de esa ley que hacían los fariseos. Y dice que claro, ahora ya no es cuestión de hacer remiendos. Ahora ya no se pueden hacer remiendos, ahora tiene que ser una cosa nueva. No se puede poner un paño nuevo a un remiendo nuevo, a una tela vieja, ya, porque todo queda mal. Ya estamos en una cosa nueva. Esto es casi como una religión nueva, una vida nueva, sobre todo, una espiritualidad nueva. Espiritualidad, sobre todo, comparándolo con lo que estaban pensando los discípulos de Juan, porque estaban hablando bien de los fariseos, estos que se dirigían por una ley externa y nada más, no les importaba nada más, no les importaban si amaban o odiaban lo que pasase internamente en el corazón del hombre, nada más les interesaba lo externo. Entonces no, dice Jesús, es así, no puede haber esas componendas. La vida cristiana es otra cosa, es vivir una aventura diferente.
Lanzar al viento ritmos de ilusión, soñar que nunca es tarde para abrir caminos, apostando por los hombres con tesoro. Yo quiero que juntos, unidas mis manos, luchemos hasta el final y construyamos un mundo nuevo, un hombre nuevo capaz de amar. Y es que contamos con Jesucristo, sendero limpio que recorrer, vida abundante que tendrá vida, verdad preciosa para ofrecer.
Y a esas palabras continúan unos milagros que van como enlazados literariamente, digamos. Mientras hablaba esto, se presentó un personaje, y aquí vienen pues los milagros, el de la resurrección de la hija de Jairo, aquella mujer que cuando iba caminando Jesús, con tocarle solo el manto, estaba pensando que se curaba, y se curó. Y Jesús quiso dar ánimo a ella: tu fe te ha curado, de una manera más sencilla, más simple, diríamos, más rápido que lo que expone San Marcos, que lo expone más largamente, más expresamente. Y San Lucas, aquí lo está como reducido. Pues bien, llegan a la casa de Jairo y resucita aquella muchacha, y la noticia del hecho se divulgó por toda aquella comarca, y por eso salieron entonces dos ciegos que le preguntaban, le decían a Jesús: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y se acercaron los ciegos y dice Jesús: ¿tienen fe en que yo pueda hacer eso? Sí, Señor. Y entonces Jesús, precisamente por la fe que tenían, les dijo que se cumpliera según esa fe, y aquellos sus ojos se abrieron. Y después llegó un mudo y le presentaron también a este mudo, que era endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. Ya les he dicho varias veces que cuando hay cuestión de enfermedades y hablan de demonio, endemoniado, prácticamente es la enfermedad, es decir, es la manera de hablar de aquella gente, la manera de hablar de aquellos hebreos, judíos, que hablaban así, que una cosa era el diablo, Satán, y otra cosa eran estos demonios, que eran las diferentes enfermedades o poderes diabólicos, poderes del mal. Estas eran las enfermedades. Entonces Jesús echa a aquel demonio, pero los fariseos pues se quedan con aquella expresión, que claro, es completamente falsa, podríamos decir nosotros, idiota, decir que luego Jesucristo se lo hizo reflexionar: echa a los demonios con poder del jefe de los demonios. Y dice: ¿cómo voy a echar a los demonios con el poder de los demonios? Ven, aquí mezclaban. Aquí sí está mezclado el demonio y sus poderes. Las enfermedades eran como poderes del demonio principal. Y bueno, aquí está un poquito mezclado todo aquel ambiente y mentalidad, que es muy difícil. Muchas veces en los evangelios nosotros nos quedamos un poquito a medias, porque claro, lo vemos bajo nuestra mentalidad, y hay que verlo con la mentalidad de aquellos con quien estaba tratando Jesucristo. Cristo quiso hacerse hombre verdaderamente, verdadero, encarnándose en una civilización, en un pueblo, en un momento determinado, para darnos vida a toda la humanidad. El próximo día comenzaremos ya desde el versículo 35 sobre la elección y misión de los doce, pero hoy quedémonos con esta idea, sobre todo, de que la vida de Cristo es algo muy diferente, es vivir una aventura diferente.
Para abrir caminos, apostando por los hombres con tesor. Yo quiero que juntos, unidos...
Y en cuanto a la llamada, hemos visto que hay quienes no responden a Jesús, quienes sí respondieron como San Mateo, y como los demás discípulos que responderán, y veremos el próximo día. Hasta hoy, respondamos con nuestra vida, con lo que Dios nos va llamando continuamente, para seguirle dentro de nuestras posibilidades, que ahí está nuestra verdadera felicidad, en seguir a Jesús. Y con estas ideas lo dejamos ya, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Porque el cielo hace eco al corazón, que palpita con más ritmo cuando sueña libre en un mundo donde no cabe el rencor. Yo quiero que tú